tenemos el gusto de poder dialogar y le agradecemos que esté con nosotros Jorge Gallero, que es licenciado en Economía Política, especialista en Finanzas, Política y Administración Tributaria y Regulación de Servicios Públicos, profesor en innumerables universidades y un hombre de consulta de la economía, de los hombres serios de la economía. Digo esto porque hay tanto economista televisivo dando vueltas por allí que en general llevan la voz de las grandes corporaciones, ¿no? Y a veces hay tanto ruido que nos terminan confundiendo. Así que vamos a hablar de economía en serio. Tengo tantas cosas para preguntarle, pero se ha sumado al Zoom con nosotros, así que ya le estoy dando la bienvenida a Jorge Gallero. ¿Cómo le va, Jorge? Es para nosotros un verdadero placer que
placer
se sume.
El placer es mío con ustedes, con la North Patagonia, tierra muy querida por mí, a la que he ido muchas veces y trato de ir siempre.
Lo esperamos, por supuesto. Está hermosa toda la North Patagonia. Jorge, hay muchas cosas para hablar, pero vamos a empezar por uno de los temas centrales que tiene que ver con la coyuntura argentina. En principio, que tiene que ver con todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero lo impositivo, algunos proponen bajar impuestos, dicen que hay que bajar impuestos, que acogotamos a las empresas. Y por el otro lado, el mega endeudamiento que tenemos, las garras del Fondo Monetario Internacional otra vez clavadas en la posibilidad de desarrollar la Argentina, un escenario realmente muy complejo, difícil y con muchas dudas al futuro. ¿Cómo lo está viendo a todo esto?
Y así como lo pintás, muy difícil, porque tenemos un riesgo estratégico, ¿no? Si esto no lo podemos llevar bien, razonablemente bien, pues estamos muy condicionados. Estoy hablando del tema del desafío estratégico que tiene Argentina de cara a los poderes del norte. El fondo, la cara visible financiera con la que tenemos que acordar, espero, pero bueno, detrás del fondo está todo el norte desarrollado y en particular el hegemón, los Estados Unidos, que es quien manda. Que es quien manda en relación al fondo y que es quien manda en relación a nosotros y a América Latina. Y me parece que quizás es bueno poner en perspectiva estratégica este desafío que tenemos, ¿no? Porque los temas tributarios sugeridos por vos, los temas más en general económicos, los financieros, son todos muy importantes, pero en definitiva el tema es cómo combinamos todas las respuestas en esos planos para tener un resultado estratégico razonable, vivible, que permita conservar algo de soberanía, que permita conservar algún nivel de autogobierno. Y hablando en concreto de la North Patagonia, que permita hacer frente a los desafíos de los más peligrosos que tiene el territorio nacional, que a mi modo de ver son los desafíos patagónicos. Porque bueno, no hace falta que repitamos. El mar argentino capturado, las islas en manos inglesas, la gran minería muy fuerte en ese territorio inmenso y todavía muy despoblado, los hidrocarburos tan importantes y tan débil la relación con los que estarían fuertes en hidrocarburos desde que se quitó la responsabilidad nacional, que era la única que podía ofrecer una espalda fuerte a los poderes fácticos en ese terreno, y se dispersó la gestión entre las provincias, que recuperaron, digamos, soberanía sobre los recursos locales, pero que en la relación de fuerzas con los poderosos no tiene muchas menos chances que un gobierno nacional que quiera pelearla. Bueno, y podríamos seguir, bueno, está el recurso agua, que va a ser el más escaso en el mundo, del cual está privilegiada la Patagonia. Quizá de todos los recursos que mencioné, el más clave estratégicamente es eso. Y todavía no lo vemos. Ustedes sí son periodistas, pero el general de los argentinos no ve la batalla que se libra a ese respecto. Porque nosotros vivimos inundados de agua limpia, potable. Ahora basta prender la televisión, ver CNN o Euronews, y vemos la cantidad de conflictos cada vez más graves que se plantean en el resto del mundo por el agua escasa. Y ese conflicto nos va a alcanzar si no manejamos bien el desafío estratégico. Pero volviendo, saliendo de la Patagonia, estos días tenemos el problema del desafío que nos plantea la no resolución o la mala resolución o la dilación de cumplir con normas constitucionales y legales con respecto a los pueblos originarios, ¿no? El tema mapuche y otros, y bueno, transformado patéticamente en un tema terrorista, entre comillas, ¿no? O sea, en un tema que es manejado para acosar un gobierno, ¿eh?, por parte de una oposición con pocos escrúpulos. Pero volviendo al desafío en relación al fondo y los Estados Unidos, y empezando por los Estados Unidos, que es el hegemón, quien manda en definitiva, muy relevante hay que recordar que los tres hitos centrales que en el último siglo liberaron a Estados Unidos de guerras importantes en que quedó comprometido totalmente y sin poder atender al resto del mundo por la concentración de esfuerzos en resolver los desafíos militares respectivos. Y me voy a limitar al 45, el fin de la Guerra Mundial, el 73, el fin de la Guerra Mundial, y hoy, que podríamos definir como el fin de la guerra de Afganistán, o sea, la derrota militar en Afganistán y la derrota estratégica en Irak, porque en Irak no hubo derrota militar, hubo victoria militar parcial de los Estados Unidos, pero a mi modo de ver y de muchos otros hay una derrota estratégica. Bueno, y hoy se juntan esas dos derrotas en una región tan complicada como Medio Oriente. Bueno, ¿cómo reaccionó Estados Unidos de cara a América Latina? Nosotros en esos tres hitos en el caso de la Primera Guerra no fue una pérdida, no fue una victoria, pero que comprometió todos sus esfuerzos, ¿no?, y le impidió concentrarse en América Latina. Perdió cosas importantes, logró que Brasil se comprometiera en la guerra y fuera a pelear y recibiera un trato privilegiado en relación a Argentina. Por eso, Argentina neutral no recibió un trato privilegiado, pero tampoco fue desafiada militarmente, ¿no? Ahora, terminó la guerra y bueno, acá ocurrió el 43-45 como hito histórico y la emergencia en ese proceso de Perón y Braden, el embajador norteamericano que peleó de la mano de la oposición en las elecciones para tratar de derrotar a Perón. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos rápidamente volvió a América Latina y peleó principalmente en el hito argentino, ferozmente por sus intereses estratégicos y contra lo que en ese momento fueron los intereses hegemónicos político-nacionales, digamos, con soporte electoral mayoritario, ¿no? Demos el salto al 73. En el 73 fue derrotado en Vietnam, Estados Unidos. En marzo del 73 retiró los últimos 4.300 soldados a Saigón. Ahora fíjense que en septiembre fue el golpe de Pinochet, con apoyo explícito de los Estados Unidos. Ahí empezó el acoso a Latinoamérica a través de las fuerzas reaccionarias y militares, y en el 76 lo voltearon a Perón en su tercer gobierno, y lo voltearon a los herederos de Perón en su tercer gobierno. En el 76, entre medio, fue el Plan Cóndor, ¿no? Entre el 73, la derrota en Vietnam, y el 76, el proceso en Argentina. Qué feroz retorno, ¿no? Después de la pérdida, en este caso, del conflicto de Vietnam. Y saltando a hoy, 2021, pongámosle, bueno, el hito, digamos, definitorio, inmediato en el Lejano Oriente ha sido la derrota en Afganistán. Inmediatamente el poder hegemónico reconvierte sus prioridades y está claro que está atendiendo, como no lo hizo en los años precedentes en que estuvo absorbido por esa guerra, está atendiendo a América Latina. Y bueno, con la bandera de los derechos humanos, está más duro la presión sobre Cuba, Venezuela, ahora se suma Nicaragua. En Bolivia casi se consuma un cambio de régimen, hubo un cambio de régimen que duró poco, volvió Evo. En Ecuador hubo un desafío muy fuerte con partición americana. Bueno, tanto en Brasil como en Argentina, los dos países del sur más potentes, el tema del lawfare, o sea, el tema de la aplicación de la nueva legalidad con la introducción del modo norteamericano del arrepentido y todo lo demás, que sirvió para voltearlos a Dilma Rousseff y a Lula en Brasil, y que acá sirvió para cargar duro sobre el gobierno de Cristina Kirchner, no voltearlo, pero bueno, crear un ambiente por el cual fue derrotado por una oposición que, bueno, haciendo sintéticos, no hacer bien las cosas, a su vez facilitó el retorno de este frente que gobierna. Ahora, está muy delicada la cuestión porque hemos vuelto a las andadas. O sea, para que el fondo se introdujera en Argentina es necesario recordar que tuvo que haber un bombardeo sobre la Plaza de Mayo en el 55 y un gobierno de facto emergente que por decreto anuló la Constitución del 49, y eso hizo posible los primeros acuerdos con el fondo. Ese desastre institucional político hizo posible que el fondo entrara en Argentina con demora, porque el fondo nace en Bretton Woods en el 44 y logra entrar a Argentina en el 56, tarde. Bueno, no voy a entrar en la sucesión de problemas con el fondo, y ahí hay un doble problema. Uno es nuestro, bastante nuestro, y otro es del fondo y su relación con la potencia hegemónica. Ya hemos hablado del fondo y su relación con la potencia hegemónica muy livianamente, pero el nuestro es el de la desatención sustancial al punto de ignorar las cláusulas constitucionales en el manejo de la deuda externa, en su toma, en su administración, en la gestión necesaria cuando se producen los incumplimientos para restablecer algún flujo con el sector financiero externo en algún momento y en algunas condiciones. Bueno, esa sucesión de catástrofes que vivimos con el fondo desde el 56 a hoy tiene pocos precedentes en otros países, y ahí está la responsabilidad nuestra. El Congreso, desde el comienzo del último periodo democrático, está sustancialmente desentendido del problema de la deuda externa que le corresponde por normativa constitucional. ¿Cómo le explicamos, si lo intentáramos, al pueblo argentino, que con esta sucesión de catástrofes hoy el Congreso Nacional no es activo sino pasivo respecto de acuerdos con el fondo y otros acuerdos de deuda con extranjeros? Es decir, espera que el Ejecutivo acuerde algo sin control previo sustancial del Congreso para que le sea remitido y entonces lo apruebe. Pero esto está planteado como opción ahora, pero eso ni siquiera ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, que es el que nos endeudó esta lápida de los 447 mil millones que, según el actual gobierno sostiene, y lo puede probar, ha hecho una investigación del Banco Central para ello, en un 80% se fugó. Ahora, el actual gobierno, y ya concreto con actores económicos, financieros, de carne y hueso, prometió dar a conocer los responsables de esto. Decía, en el caso de la deuda tomada del fondo, que los actores económicos financieros que se la llevaron. Se la llevaron porque las normas que estableció el gobierno de Macri fueron de libertad total. O sea, libertad para la entrada y libertad para la salida. Pero eso no exime a los protagonistas económicos financieros que se la llevaron de responsabilidad política, histórica, económico-financiera. No los exime. Entonces, digo, yo pienso, el gobierno tiene, el pueblo tiene derecho a que se le dé a conocer la lista completa de todos los que fugaron durante los 4 años del gobierno presidente.
Jorge.
Y seguro que vamos a ver, y termino acá con este primer ejercicio, los dejo preguntar lo que quieran, y seguro que vamos a ver que en esa lista están los mismos que están fugando hoy, a pesar de las restricciones, bienvenidas sean, que se establecieron, son los mismos que tienen una serie de recursos que, más allá de las restricciones del Banco Central y de la hoy ausencia de libertad total para traer y llevar, se la llevan, con precio de transferencia, con fuga de lo previamente evadido. Y vamos, a los formadores de precios con los que se está dando una batalla desigual ahora, los vamos a encontrar todos en la lista que nos debe el gobierno del periodo anterior. Bueno, esto es un detonante, un poco largo, perdón.
No, por favor.
No sé cuánto tiempo tenemos, no quiero absorber todo, pregunta.
Tranquilo. Estaba escuchando con mucha atención esta recorrida histórica que hiciste. Te habla Pablo Zamorano desde Ingeniero Jacobacci en el sur de Río Negro. Y estaba pensando, ¿no? Tengo un poco más de 50 años, desde que nací, escucho lavado, escucho offshore, escucho paraísos fiscales. Veo que los argentinos naturalizamos el tema de la evasión, ¿no? Y es una constante el estar hablando de que hay 3.000 cuentas afuera de argentinos con guita, que una parte de ese dinero debería haber sido dejado a modo de impuestos. La pregunta es, ¿cuánto mal le hace en efectivo, en billulla, en platita, a la billetera argentina el tema de la evasión? ¿Esto está cuantificado?
Sí, está muy cuantificado. En los últimos 20 años, yo como investigador, o sea, académico, entre comillas, no me gusta la palabra, me he dedicado a eso. ¿Cómo llego a eso? Y llego desde el tema con el que vos empezaste. Perdón por tutearte, Pablo.
Por favor.
Empezaste por el tema de impuestos, la evasión. Es más, el programa quiso arrancar del tema tributario. Es un tema relevante, ¿no? Pero bueno, yo desde los impuestos, yo desde los 70 del siglo pasado, tengo unos años, me encaminé al tema tributario y fiscal en general como tema central. Y desde ese tema, después de haber pasado por los sucesivos niveles del tema municipal, provincial, nacional, y llegué al cuello de botella final, que es el tema de lo que se llama técnicamente la tributación internacional. Es el tema de la conexión de los más débiles estados nacionales con la globalidad. Y en particular el problema del offshore y el tema de la cadena evasión interna, fuga, acrecentamiento de capital fuera en moneda fuerte, periódico lavado, o sea, entrada de moneda blanqueada para aprovechar parte de lo que se fuga, no normalmente, no cifras muy importantes, pero para aprovechar oportunidades de negocios locales puntuales o recomposición de papel de capital de trabajo, porque muchas veces los actores fugan tanto que se quedan asfixiados y tienen que traer. Y para eso sirve el lavado. Bueno, esto es un tema que se transforma central, no casualmente, desde, por poner una fila, desde los 60, pero de un golpe hacia arriba y una instalación ya fuertísima con la dictadura militar del 76 en adelante. Y no casualmente, esos fueron los años de Thatcher, Reagan, de la financiarización, es decir, de la aparición de un mundo financiero global desregulado y descontrolado, desaparecen los controles nacionales sustanciales a las finanzas, la ideología neoliberal, por eso Thatcher y Reagan, emerge con mucha fuerza y le da un sustento conceptual al proceso real, que acabo de sintetizar estrechamente. Finalmente cae el muro. El capitalismo se extiende mundialmente, China se abre, entonces es parcialmente capitalista, y eso refuerza adicionalmente todo este movimiento opaco del mundo offshore. Nosotros fuimos precursores, hoy digamos, con un daño mucho mayor que en otros países sobre nuestra economía y nuestra sociedad, no somos una excepción, porque esto es mundial, pero sí somos un caso patético por el nivel de activos externos que se han detraído del giro nacional y que están afuera de control. Una porción menor en caja de seguridad, digamos, en el colchón adentro, pero fuera del circuito económico, y la porción mayor afuera, Banca Internacional, guardias fiscales. Tenemos, según las últimas estimaciones de hace un año, de una discípula mía, yo ya no estoy en estos cálculos, estoy retirado, una estimación de un PBI más un 20% afuera, en guaridas. El valor anual de la riqueza que el país genera más un 20% afuera. Esos son del orden de 500 mil millones de dólares, por ponerle una cifra redonda, ¿no? En ese orden. Bueno, 430 mil, me fui un poco para arriba. 430 mil millones de dólares. Compárenlo con el préstamo del fondo. Son 10 veces el préstamo del fondo. 10 veces el préstamo del fondo. Compárenlo con la cifra anual estimada que fluye, porque estos 430 mil son un stock. Es lo que está estacionado afuera. Mi última estimación sobre el flujo anual, esto varía, hay que seguirlo calculando, pero siempre es altísimo, ¿no? Y dio en el orden de los 30 y pico de mil millones de dólares, hasta 40 mil millones de dólares año de fuga por todos los métodos. Ojo, no solo el de ir a comprar los dólares, ya sea los legales como los otros, ¿no? Los blues, sino ahí está incluido el contrabando de exportación, la subvaluación de exportaciones, la sobrevaluación de importaciones, los préstamos ficticios que las empresas y los grandes empresarios ricos globales toman en el exterior, que en realidad es capital propio que se pone en una guarida fiscal y que sirve de garantía para un préstamo que un banco desde esa guarida presta. Y no es lo mismo, porque si estuviera en blanco como capital propio, ese capital que entra como inversión o refuerzo capital de trabajo de grandes operadores, no tiene las facilidades para salir que sí tienen los préstamos, porque hay que cumplir con los bancos. En cambio, si es capital propio, en condiciones de penuria de divisas, un país puede limitar, por un tiempo al menos, la salida, regularla, impedir la remisión de utilidad. Bueno, esto de los préstamos back to back se llama, es otro modo. Precios de transferencia es el modo muy aplicado en una primera fase por multinacionales, pero hoy por todos, porque hay que decir algo muy importante: la gran empresa local, la vieja burguesía nacional de otros tiempos, hoy está transnacionalizada, fuga como las multinacionales, y tiene sus matrices afuera, en guaridas fiscales, como las multinacionales. Entonces, a los efectos prácticos, no es fácil, pero habría que tratarlas como a las multinacionales. Que, bueno, mucho no se las restringe, ¿no? Pero todavía a nivel político, a nivel de agenda, uno ve que los medios de comunicación hablan, hacen una distinción de los capitales. A los efectos prácticos no hay distinción relevante alguna, hay excepciones, ¿no? Los rocas tienen sus matrices en países fiscales en Europa. El hombre que concesiona los aeropuertos, Urnequian, tiene su matriz en Delaware, que de paso es el estado de Biden. Delaware es el estado de Biden. Es uno de los paraísos fiscales más grandes de los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene varios paraísos fiscales que funcionan en grandes estados de los Estados Unidos. Delaware es uno. Hay 5 o 6 bien grandes. ¿Y esto a qué me lleva? Me lleva hacer un poco más claro respecto de Estados Unidos y cómo opera en esto, ¿no? Ya no como hegemón, sino como actor importante de las finanzas globales. Estados Unidos, Nueva York como centro financiero, y Londres, la City de Londres, como el otro gran centro financiero de Occidente, los dos con alta hegemonía, operan con conflicto pero sustancial acuerdo, que yo llamo el acuerdo de la hermandad anglosajona. Este acuerdo hace que ninguno de los dos se preocupa por limitar esta cuestión, esta restringir no solo el desarrollo global, no solo la capacidad de inversión de montones de países, no solo del sur, o sea, los afecta a Alemania y a Francia, por poner dos ejemplos, en Europa y a tantos países. Este par, la hermandad anglosajona, tiene, como dije recién, sus centros financieros en Londres, New York, pero tiene una cantidad, digamos, de tentáculos, satélites, que son los que atraen los capitales excedentes, entre comillas, del resto del mundo, para que se radiquen, entre comillas, allí, se radican formalmente, se anotan. Y esa red está formada por los territorios de la corona de Inglaterra, Jersey, las Islas del Canigo, que todavía están bajo hegemonía formal política de la corona inglesa. Y del lado de Estados Unidos están, bueno, Panamá como un paraíso capturado, están algunas posesiones del Caribe de Estados Unidos, y cada vez más creciente lo que señalé, los propios estados americanos, que son paraísos internos. Entre los dos pares, y explican el 60% del total de la absorción de capitales negro globales. Absorción para que trabajen a favor de esos grandes centros financieros. Lo que no quiere decir que queden colocados totalmente en Estados Unidos o Inglaterra, no. Usualmente se recolocan desde empresas de Estados Unidos, desde bancos americanos, desde otros intereses de otras banderas radicados en Londres y en Estados Unidos, se recolocan en todo el mundo, allí donde haya rentabilidad interesante y no mucho riesgo. Entonces, el 60% de esta guita global opaca, descontrolada, está manejado por la hermandad anglosajona. Si le sumamos los grandes paraísos europeos, y ya llegamos al orden del 70%. Y ya brillamos el 100% si le sumamos a los grandes asiáticos, Hong Kong, Singapur, sustancialmente. Y lo de Europa es una circunstancia muy particular, porque Europa es víctima de este sistema, víctima neta, en los casos que mencioné, Alemania y Francia y otros más, pero a la vez tiene como miembros de la Unión a prominentes paraísos fiscales como Luxemburgo, como Holanda, donde tiene la matriz roca. Y fíjense, de paso, una nota al margen: Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, los hegemones de los últimos 400 años. No es casual que los protagonistas centrales de este mundo opaco sean los que fueron, en algunos casos, y hoy son, en declinación, pero son hegemones. Holanda, que se dio la hegemonía a Inglaterra tempranamente, Inglaterra, que tuvo que cederla finalmente después de la última posguerra a Estados Unidos. Y hoy, a mi juicio, Estados Unidos en un comienzo un proceso de declinación y una incertidumbre muy grande respecto a si logra ganarle la batalla tecnológica a China, la batalla de la producción efectiva y, en última instancia, la pulseada militar estratégica, ¿no? Que ya está a la vista. Está a la vista. Bueno, esto importa tenerlo en cuenta para poder mirar la complejidad del acuerdo que hay que definir en pocos meses, hay que intentar definir con el fondo de Estados Unidos. Fíjense que los últimos días, ¿cuántos minutos tenemos para poder dosificar y ser claro?
Sí, no, nos quedan algunos minutos, unos 5 minutos.
Bueno, Jorge, me tomo uno más para terminar mi panorama. Sí. Uno más, y entonces los escucho para no hegemonizar demasiado yo también. Bueno, ¿qué pasa hoy de cara al desafío del fondo? Y veamos lo de los últimos días, la última semana. El secretario de Asuntos Estratégicos se vio con el secretario, con el responsable máximo de seguridad, del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Un lector desavisado le hizo, y en la agenda que trasciende, se habla de tecnología, del cambio climático y del tercer tema, ahora que me olvidé, tecnología, cambio climático. Bueno, ahí hay un tema más. Temas ambientales y económicos con el hombre de seguridad nacional. Bueno, lo que pasa es que la agenda central no fue esa. La agenda central fue la pulseada para ver qué nos están pidiendo que firmemos. Y inmediatamente después el Senado americano nombra al embajador que va a reemplazar a Prado. Esto está desde hoy y ayer. Es importante leer el detalle. ¿Qué piensa este hombre? ¿Qué dijo en el Senado americano acerca de Argentina y qué viene a hacer Argentina? Es espectacular. O sea, Prado fue el hombre que trajo el lawfare. O sea, que trajo todo el andamiaje de la asesoría para el sistema legal argentino, que logró imponer el arrepentido, los cuadernos, esa mecánica que fue la repetición de la primera aplicación exitosa en Brasil con dos expresidentes como víctimas, ¿no? Y ahora, paradójicamente, con riesgo de haber un tercer presidente, el actual, que no tiene la misma orientación ideológica que las dos víctimas precedentes, como víctima también de ese sistema. Sería una paradoja, porque como se bandió tanto a la derecha irracional, con ayuda de Estados Unidos, obviamente, Brasil, que por ahí a Bolsonaro, no está claro, pero lo tienen que sacrificar con el mismo sistema con que la liquidaron a Dilma y Lula. Bueno, yendo a nosotros, el embajador demócrata de Texas, empresario grande, de origen judío, ligado al lobby judío-americano. Y un hombre de las finanzas, un hombre durísimo. Hay que leer lo que dijo. No tiene desperdicio.
Sí.
Un demócrata de derecha, pero en extremo. Me suena, no quiere decir que vaya a cumplir exactamente el mismo rol, pero me suena el Braden de hoy que nos toca. Uh-huh. Es duro lo que viene.
Sí,
es duro, pero no quiere decir que nos debamos resignar. No debemos resignarnos, debemos pelearla hasta el límite para conservar soberanía. Porque corremos riesgo, y no creo estar haciendo la del mismo fácil, si no la manejamos bien, si no nos movemos todos, si el gobierno no apela más a la gente, como se dice ahora, antes se decía al pueblo, brindando información amplia y veraz y convocando a la movilización cuando sea necesario, si eso no se hace, el resultado va a ser más pobre para nosotros. Y en el límite, y cierro aquí, está comprometida la soberanía nacional y la armonía social.
Jorge, buenas tardes. Jimena Barroso le habla desde Radio Nacional Zapala. Mucho gusto. Tomando también un poco lo que consultaba el compañero Pablo respecto de cuánto mal le hace a la billetera de los argentinos la evasión fiscal, consultarle concretamente de qué manera se podría erradicar la evasión fiscal, la fuga de capitales, y bueno, y qué sucede también con la normativa legal que quizás debería poner freno a esto.
Bueno, voy a ser breve y quiero ser contundente. La terminación total de la evasión y la fuga no es posible, no es realista. Pero sí sería, es muy realista la posibilidad de acotar las barbaridades que sufrimos hoy. Y el primer paso para acotarlas es poner en agenda determinante a los dos temas, el tributario y el de la fuga. Hoy el de la fuga no está en agenda de política pública, por lo menos no está de modo abiertamente, no está en la agenda de negociaciones con el fondo. ¿Cómo puede ser que no esté en la agenda, por lo menos la abierta, de negociaciones con el fondo, un tema del que el presidente está diciendo, y la última vez hace muy poco tiempo, que es un tema que explica el 80% de la pérdida de los recursos que pedimos prestado al fondo? Debemos ser consistentes como nación. Hay que publicar la lista de todos los que fugaron en el periodo de Macri, y hay que poner en agenda de política nuestra y de negociación con el fondo estos temas, que están intervinculados, porque la fuga antes es evasión en pesos, en una buena medida. Hay una fuga que opera directamente en el tramo dólar, o sea, opera fuera. Pero hay una parte importante que es la que deviene del círculo local de los negocios, de multis y de similmultis, las viejas empresas argentinas, las grandes. Esa porción que de fuga interna, muy importante, con los niveles de evasión, son muy importantes en Argentina, ese dinero gira en negro en negocios locales opacos en la medida que es posible. Cuando se satura la posibilidad de girar en negocios locales, porque los operadores con riesgo de ser sorprendidos, por varias razones que no tiene sentido que hile fino ahora, entonces ese dinero sale afuera, a través de los grandes bancos, se cambia a divisa fuerte y fuga. Entonces, son dos eslabones de una misma cadena, y el tercer eslabón es el lavado, es el acto inverso de repatriar parte de esos capitales, ¿eh? O de no repatriarlo, o de ingresar dinero mal habido, negro, producto de la corrupción, del narcotráfico, de afuera, que quiere hacer negocios en Argentina. Entonces, es una cadena que nos tiene atado, que en rigor tiene atado al mundo, ¿no? Cada vez está más claro, estas filtraciones desde Panamá hasta hoy el Pandora muestran cada vez más claro la generalización de esto y el daño que esto produce en términos de capacidad de crecimiento y sobre todo equidad. O sea, con este sistema no hay equidad posible. No hay equidad posible. Es decir, los grandes intereses en la cadena de formación de precios que hoy está afectando el bolsillo de los más humildes en Argentina, y los sobrebeneficios que han obtenido en estos largos meses precedentes en pesos, son en buena medida negros, por lo cual las cifras de balance muy altas de utilidades que se están mostrando en estos días para este año respecto del anterior son solo parte de las utilidades que han tenido, porque lo negro no está en el balance. Y todos los trabajos que nos muestran, grupos de estudio valiosos que hacen lo que pueden, es la información que está disponible, la blanca. Pero cada vez más hay que decirle a la gente la verdad. Eso es una parte, y a veces es una parte menor de las utilidades, la blanca. Porque la negra no la apuntan. La negra hay que estimarla. La negra hay que descubrirla con operaciones de la AFIP, de la aduana. Bueno, estos sectores que han levantado muchísimo su margen en los últimos meses, una porción importante de esto lo han fugado. Presionan a la devaluación simultáneamente y apuntan, espero que no tengan éxito, a que después de las elecciones haya una devaluación con la cual eso que fugaron se valorice instantáneamente, de modo considerable, y les permite, llegado el caso, si obtienen que un gobierno más favorable a sus intereses se instale, reingresarlo y comprar otros competidores, hacerse más concentrados, liquidar pymes, comprar estancias. Es central el tema, Jimena, es central y no está en agenda relevante. Es decir, la FIP se mueve y dice y sale, pero esto hay que atacarlo con una interconexión virtuosa que es posible entre enorme cantidad de entidades del Estado argentino. Y solo nombro algunos de los más importantes. AFIP, dentro de AFIP, aduana, DGI, Banco Central, Comisión de Valores, el organismo que controla el lavado, personas jurídicas. Es una constelación y hay que articularlos a todos y tiene que haber una estrategia definida, porque del otro lado hay una estrategia. Las multinacionales, los grandes grupos, claro, tienen una estrategia y hasta ahora se ha demostrado eficaz. Enfrente, a nivel de los intereses nuestros y en particular del Estado argentino en sus diversos niveles, principalmente nacional y provincial, no hay una respuesta a la altura. Está claro que la solución completa, final, requiere de un acuerdo internacional que hoy no se avizora, porque hoy son cosméticas lo que están ocurriendo. Incluso las divulgaciones estas son cosméticas, porque no aparece ni una multinacional importante en las filtraciones, ni un miembro del Forbes, del ranking universal más reconocido de los grandes ricos globales, y ni un político central de los países centrales, y menos de la hermandad anglosajona. La excepción en la última filtración es de Tony Blair. Bueno, ¿cómo se explica Tony Blair? A mi juicio, es una hipótesis, no puedo demostrar en sede judicial. A Tony Blair lo explican porque no está en el gobierno, porque gobiernan los conservadores, y porque ya es un desecho político. Después de la pérdida de Afganistán y con la previa de Pakistán, Blair, que se jugó a todo eso, no existe. En el Partido Laborista no existe. Entonces, un poco para desmentir que no aparecen grandes personajes de los países centrales, en particular de Estados Unidos e Inglaterra, lo entregan en una lista a Blair tardíamente, la de Pandora, la última. Uh-huh. Es muy duro este escenario. Pero afuera hay que intentar cambiar las cosas. Hay sectores en el mundo que pelean por cambiarlas. Hay ONGs, hay países que son más progresistas que otros en esto. Hay sectores en el G20 que se mueven. Pero no va a ser rápido eso. Mientras hay que hacer los deberes adentro. Hay mucho que puede hacerse adentro.
Jorge, ha sido un enorme placer esta clase abierta que hemos tenido de hegemonía, también de geopolítica, que tiene mucho que ver con la economía. Así que le agradecemos mucho que haya tenido la diferencia de atendernos y darnos estos 40 y pico de minutos que estuvimos charlando, muy interesantes, que nos ayuda a entender un poco más. Le mandamos un abrazo enorme.
Abrazo a ustedes, ¿eh? Un gusto.
Muchas gracias. Jorge Gallero, economista e historiador de la economía, con, repito, esta clase abierta que nos enseña cómo se mueven las piezas en el mundo y cómo finalmente nos terminan afectando aquí en la Argentina.